Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos. Gracias. Instalados en este laberíntico paseo que se llama La Plaza, en una de sus salas, que rinde homenaje a Picasso. El programa comienza con peticiones.
Sí, empecemos, Alejandro. La venganza será terrible, se presenta mañana en La Plata.
Muy bien. Mañana en La Plata.
Mañana, sí. Uh-huh. Este viernes en el Teatro Ciudad de La Plata, calle 43, entre 7 y 8. La entrada es, por orden de llegada, libre y gratuita.
Y gratuita. No valen influencias, señora. Uh-huh. No vale coimear al pero tipo de la puerta.
No, no se puede. Nosotros. ¿Eh? No, no se puede.
No bien. Se puede. A nosotros sí.
Ah, claro.
Si nosotros, no ve a nosotros,
pero espere, cuando llegamos,
nos dan algún 10 pesos, por ahí lo hacemos bien. Entrar. Pero no a otro, porque
a otro no.
No puede ser que otros se corrompan antes y mejor que nosotros.
Sí, señor, incluso a nuestras espaldas. Sí. Pero ¿cómo es esto de hay personas que pueden coimear y otras que no? ¿No está prohibida en general la
coima? No,
no, nosotros vamos, podemos nosotros, recibir.
Como los que conducimos el programa, podemos corrompernos.
Claro. Ah, está bien.
Pero no los otros, porque hay algunos que no tienen nada que ver, se paran en la puerta.
Claro, no tienen derecho a ser corruptos esos.
Sí,
los únicos nosotros.
Bueno, también podemos, aceptamos
pasteles,
vituallas,
paté, un poquito de paté.
No sé, presentar una prima.
Ajá, una prima, está bien.
Sí. Bueno,
cuñada que es menor que la novia de
Bruno. Cosas así.
Bueno, le cuento también que el otro viernes La Venganza Será Terrible se presentará en Tandil. El viernes 10 de agosto en la ciudad de Tandil, en el marco de la Feria del Libro, estaremos transmitiendo desde el auditorium del Centro Cultural Universitario, que queda en Hipólito Yrigoyen 662. Invito a tarjeta naranja, la entrada será libre y gratuita para cualquiera de los amigos tandilenses que quiera ir. Y otra cosa que le voy a decir es que nuestro amigo Horacio Ferrer presenta el libro Teatro Completo, María de Buenos Aires y otras obras, este martes que viene, 7 de agosto a las 19:30 horas, en Avenida Santa Fe 1860, la librería Jenny, el Ateneo. La entrada será libre y gratuita también.
Bueno, lamento no poder estar allí. Uh-huh. Aunque haré algún esfuerzo.
Bien, ojalá que pueda. Ojalá, Alejandro.
¿Tiene alguna novedad, alguna noticia? Yo no.
Usted sabe que hay una tienda...
La noticia es mejor que no se las dé, así que...
¿No? Bueno, una tienda estadounidense de mercado de mascotas que ha irrumpido en el mercado con un servicio bastante inédito. Alquilan perros.
Digo, pero si alquilan caballos, ¿por qué no van a alquilar perros?
Bueno, pero usted el caballo lo monta y sale a pasear.
Y al perro también, qué sé yo, para qué lo... o le preguntan para qué lo va a usar.
No.
No. ¿Cuánto tiempo lo alquilan? ¿Por una hora?
Por hora.
Ahí sospecharía, no sé.
Ellos dicen en realidad que para amos sin tiempo para atenderlo mucho, entonces usted no tiene tiempo para tenerlo en su casa, sacarlo.
Claro, no importa tener un perro, no importa cuál.
No importa, claro.
Hoy me hicieron una pregunta interesante.
A ver.
Y creo que contesté bien, Rolón. Discúlpeme, estuvo muy bien hecha la pregunta, pero me parece que contesté bien. ¿Y qué pasa cuando usted quiere tener sexo?
Sí.
Y no tiene una compañera o no tiene posibilidades. Y yo le dije, tener sexo no es como tener sed. Nadie quiere sexo in abstractum. Uno quiere sexo con alguien,
sí.
Con una persona. Lo que uno puede decir es cómo extraño a fulana, o a mengana, o a sutana, o a las cinco juntas.
Sí.
Pero hay que ganas de tener sexo in abstractum. No es una situación... usual, algo que uno acabe de salir de Alcatraz.
Sí. O que esté en un periodo hormonal que dura 2 años en la adolescencia.
Bueno, pero si no, no es, uy, qué desesperado estoy. Tener una novia no importa cuál. Claro que importa cuál.
Claro. Téngale miedo a los tipos que no le importa cuál, bueno, y que tienen esos deseos.
Pero este es el mismo caso. El tipo quiere pasear a un perro, no importa cuál. Para desarrollar su ternura le da lo mismo a cualquier perro. ¡Está loco!
Yo creo que es probable que sea esto utilizado con otro fin.
Salvo que piense como pienso yo, que el que vio un perro lo vio todo. No, acá un perro es un objeto fungible.
Ajá. No, pero acá hay algunas variantes posibles.
No, me imagino que no estás hablando de la zoofilia, ¿no?
No. Uno puede alquilar siempre el mismo perro, porque le toma cariño.
Pero se encariña.
Bueno, por eso alquilar siempre el mismo.
Yo alquilo siempre el mismo departamento, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver un departamento con un perro?
No, pero me pareció...
Está bien, no va a cambiar todo.
Todos los meses alquilo el mismo departamento.
Y claro, no, no andar mudando.
Sí, pero... ¿qué va a andar cambiando?
Claro, no le queda otra hasta que se vence el contrato. Pero no, yo creo que otra opción posible es que veo que hay tipos que sostienen que un perro ayuda a levantar mujeres en las plazas.
Sí, porque se le acerca y dice, ¡ay, qué lindo el pequinés!
El pequinés no es...
No,
le chivo el perro.
Claro, no. Se establece una empatía entre ustedes. Y después le ponen de apodo el pequinés.
Digo, ¿con quién saliste? Con el pequinés, dice.
No, pero a mí no me parece, porque hay que encontrar una mina que esté paseando un perro, que ya es una cosa, ¿no?
Sí.
O todas las minas pasean perros en la plaza. Yo, a decir verdad, no recuerdo haber visto nunca una.
Ajá.
Salga, hágase la siguiente experiencia. Sálgase ahora mismo y recórranse las plazas de Buenos Aires y anótense las mujeres que están paseando perros. Verá que son pocas.
Sí, es cierto.
Y las que son pasean perros agresivos, generalmente parecen...
Porque más que los pasean, los llevan
para defender,
custodia. Precisamente contra usted.
Hola, ¿cómo estás?
¡Zúmbale, bachicha!
¡Bachicha! No, pero mire que lo que sí es cierto, esto es innegable porque yo lo he visto muchas veces, como si eso fuera una demostración científica.
Perdóneme, así dijo Descartes.
Claro.
Es innegable porque lo he visto muchas veces.
Esta especie de induccionismo, perdóneme. Pero que si usted tiene un lindo cachorro, las mujeres se lo miran.
Ah, eso es verdad.
Haga la prueba, usted vaya con un cachorrito.
Que valga la pena.
Sí, claro, un cachorrito así de labrador, de ovejero, esos perros que después van a ser...
¿Un labrador o un perro? ¿En qué quedamos?
No, un perro labrador.
Ah,
de la raza.
¿Hay perros labradores?
O un golden. Sí, sí, sí. Vaya con esos perros cuando son chiquititos y téngalo un ratito, va a ver que todas las niñas pasan de así.
Ay, qué lindo.
Y por ahí usted dice, ¿lo dice por mí? Sí. ¿Ese suspiro es por mí?
A veces le dice, ¿me dejás que te lo acaricie?
Claro.
No, pero eso le da uno, calculo yo, no mucho. 2-3 segundos serán lo que dura esa mirada y ese suspiro para que uno en esos 3 segundos haga algo.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
¿No se le ocurrió otra cosa?
Y en 3 segundos, ¿qué quiere?
Pero bueno, ¿no? Generar algún vínculo en este...
Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre.
No, me va a tener que buscar por otro lado.
Busqueré por un lado más simple. Que
así sea. Que, bueno, le digo, no es una mala idea. Yo no creo que porque uno se encariña, después lo va a querer llevar.
Pero
por ahí se lo presta para ver si uno le gusta y se lo
para
compra
ver si después. Entra, claro, primero te lo alquilo y después te lo vendo.
Claro.
Pero también
claro,
puedes llevar un pez, una pecerita
un pez carasma. No, claro, alquilo un pez por hora.
Claro. Un carajo,
alquilar un pez por 2 horas.
Claro. ¿Para qué quiere un pez por 2 horas?
Yo te alquilo la anguila.
Bueno, por una.
Pero el perro yo lo acaricio, el perro me da besos.
Y el pescado también. O por ahí viene algún amigo, usted le mintió que tenía un pescado.
Sí.
Y va, lo alquila, lo pone ahí, cuando se va a la mina lo devuelve. Ya está.
¿Y para qué podría una persona inventar que tiene un pescado?
Eso es lo que no sé. Pero yo soy de esas personas que inventan por el solo gusto de inventar, sin rédito mayor.
Un mitómano.
Es lo que se llama un mitómano. Pero un mitómano sin fines de lucro.
Claro, miente por eso, como compulsión a mentir. Si no sería un psicópata si miente para lograr algo, ¿no? Entonces, mi toma no tanto que no lo puede contener.
Así que yo digo, ¿dónde vive? En la calle Córdoba, y vivo en...
En otra vive.
No, pero usted sabrá que mi mitomanía viene seguida de un propósito de veracidad. De modo tal que cuando miento, enseguida trato de corregir la mentira haciendo la realidad.
Claro, porque si no le da culpa.
Tengo un perro, voy y compro uno.
Ah, claro. O lo alquila.
Claro. Soy médico, estudio y me recibo.
Está bien.
Te amo.
¿Se enamora?
Me caso. Ah, bueno, está bien, así uno sostiene lo que,
claro,
lo que dice.
Es sostenerlo, ¿no?
Así bueno, que... ¿hay que elementos es...
¿Cuál, ¿cómo le gusta, grande o chiquito?
No, ¿le tengo que dejar el documento o algo?
Sí, claro.
Sí, porque si no le van a chorear los perros.
No.
¿Y si se lo devuelve en mal estado?
¿Pero qué le da de comer, algo?
No sé, usted lo revisa el perro. Sí. Lo devuelve, usted cuando... Usted alquila bicicleta, le devuelve una bicicleta, pero primero cuenta la rueda, por ejemplo.
Exactamente.
Se lleva bastante rápido.
Se lleva un caniche y se lo devuelve en esquilado.
Claro.
Flaquito, así, ¿no?
No. Usted, obviamente, que el perro tiene que venir bien, en buen estado. Si usted veo el perro que viene sacando la lengua. Y sí, claro, veo el perro viene sacando la lengua, todo agotado.
¿Tiene tarifa, por ejemplo?
Lo hizo correr en una carrera para perro, usted. Lo anotó en una cuadrera.
Bueno, aquí no me lo igual. ¿Alguna otra consideración? Daniel.
Yo tenía una que creo que le va a gustar. Un amigo mío, Menezes, un escritor chileno, me contó una anécdota de Gardel que es realmente graciosa. Dice que Gardel, cuando cantó en Santiago de Chile, en el Teatro Caupolicán, cuando salió hacía mucho frío y había gente ahí de pocos recursos. Había un tipo que vio que estaba muy así aterido de frío y se sacó el abrigo Gardel y se lo regaló. Un abrigo caro, probablemente de pelo de camello. Entonces se le acercaron algunos amigos, ahí le preguntaron, che, ¿qué pasó? ¡Qué buen abrigo! Dice, sí, cantó Gardel, le dijo así. Y esa frase, cantó Gardel, quedó hasta el día de la fecha bien arraigada en la cultura chilena, al punto tal de que cuando cobran el sueldo, cuando están por cobrar, se preguntan, che, ¿cantó Gardel?
Entonces, notable, ¿eh?
Cantó Gardel, que
es cierto, lo han engrupido. Ahora vamos a preguntarle a algún amigo chileno, que siempre hay alguno que escucha o que viene, a ver si es cierto, pero es notable, ¿eh? Lindo. Bueno.
Qué anécdota, pues.
Me gustó. Saludemos a nuestras amistades, por favor, que ya están diciendo, ¿cómo? Saludos a los amigos,
¿no?
Porque
tienen amigos.
Ahora que alquilan perros ya no se acuerdan de los amigos. Sí. ¿Amigos alquilan?
Amigo, ¿cómo
eso alquilar? Tiene más sentido, alquilar un amigo por 2 o 3 horas.
Es verdad,
¿pero para qué
solitario? Usted un amigo?
Yo para nada, pero hay gente que necesita.
Para hacer esparo así de que tiene uno.
Claro. Bueno, es cierto, uno podría alquilar un amigo para decir, bueno, me lo alquilo para que se tome un café 2 horas y yo le cuento algo.
Claro, para que me escuche.
Sí. Bueno, pero para eso va el psicólogo.
No, los amigos verdaderos no me escuchan.
Claro.
En cambio este alquilado por ahí, se llama psicoanalista.
Claro. Pero usted puede tener, es más, si hiciera eso, podría usted elegir qué clase de amigo quiere. Digo, el amigo que, digamos, el optimista, el amigo que le va a echar la culpa a usted... No, hay como, vio que hay distintas...
No, en la sociedad...
Malos amigos tenemos también.
Malos, sí. El amigo que lo traiciona.
Malos amigos.
Que en la sociedad...
Que se va con la mina.
Claro.
En la sociedad de actores tenemos todo lo que usted necesita.
Pero alquilar un mal amigo para que le saque una mina de encima no está mal.
Es
¿no?
muy bueno.
Sí, pero se convierte en buen amigo en ese momento. Bueno, yo voy a saludar a mis amigos. Alejandra, Sergio, Adrián, Elsa, Susana, Miriam, a Silvia y a María Cristina.
Bueno, muy bien. Yo voy a hacer saludos internacionales, Alejandro, si te lo permite, porque voy a saludar a Melba Miranda, que está escuchándonos en Puerto Rico, a María Levy de Miami, y a Juan Pablo Meneses, que es de Chile, y bueno, está circunstancialmente aquí en Buenos Aires, pero bueno, normalmente vive allí.
Tengo correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Emanuel Gianfelice es de Rosario. Pregunta si creo en la cultura alcohólica, seguramente para burlarse de esa frase, ¿no? Cultura alcohólica consiste en tomar mucho sin emborracharse. Bueno, no sé qué secretaría atiende la cultura alcohólica. Gianfelice es un jugador de la primera vez que juega fenómeno. No sé, ¿dónde está Gianfelice ahora? Alguno que me dé cuenta de Gianfelice, un delantero que juega muy bien.
Interesante.
Gustavo Martínez Figueroa de Tucumán. Bueno, gracias. En el programa de anoche, o de antes de anoche, debe ser, se mencionaron 2 historias relativas a las actividades de 2 señoras a bordo de un barco, etcétera, etcétera. Ah, sí, a bordo de la Northumberland, que trasladó a Napoleón a Santa Elena, que estaban la señora de Bertrand y la señora Montolón, que se habían juramentado para acostarse con toda la tripulación. ¿Dónde puedo hallar un relato más o menos detallado de ambas historias? Porque se refiere a la de la panadería. La de la panadería, más detallada, no.
No, es lo que hay.
Sí, iba a encontrar una historia más detallada del viaje de Napoleón a Santa Elena en el libro Historias de amor de la historia de Francia de Guy Bresson. Soy Pablo Santiago del Estero. Estoy indignado. Dice, ¿qué les pasa a los porteños? Caramba. ¿Qué? El otro día me crucé con un grupo de turistas de Capital Federal, que seguramente eran todos los porteños. Y oí que estaban asombrados porque decían que en Santiago habían muchos negocios comerciales, galerías, automóviles, semáforos, etcétera. ¿Qué creen? Que en las provincias vivimos en medio del monte, rodeados de chanchos y mulas, etcétera. No estaría mal. Uh-huh. Es mucho más admirable, ¿no? Sí. Creo que tener semáforos, automóviles, galerías comerciales y negocios no es garantía de ninguna felicidad. Uno preferiría a veces
un poco de
otra cosa, del monte, uh-huh, que usted dice, ¿no? Casi como con desprecio. Pero no crea que todos los porteños son iguales.
Sí, ni que todo asombro es ofensivo.
No, no.
Digo, por ahí podría encontrar, claro, con tener una idea equivocada y no está ofendiendo a nadie.
Bueno, Div de Buenos Aires, no, a ver, sí. Div de Buenos Aires me envía algunas consideraciones. Si una ventana se rompe en el bosque y no hay nadie para oírla, ¿está realmente rota? Alejandro, soy María. Mandó un saludo a Angie, que cumplió 15. O dedicarle un tema, si es posible, de la opereta que le gusta. Será Angie, la chica que viene aquí a veces, uh-huh, me parece, porque le gusta la opereta también, ¿eh?
¿Se lo pasamos sordo, quiere?
Y se lo pasamos sordo, dale.
Bueno.
¿Quiere tocar algo ahora?
¿De la opereta?
¿Qué?
¿O quiere tocar algo
no,
ahora?
No, es sordo, señor.
Bueno, está bien.
¿Qué significa?
No quise ofender.
Bueno, el amigo Cayela estuvo el otro día en el Teatro Ciudad de la Plata. Dice que yo le firmé un autógrafo que decía antes del peor infierno, un abrazo, y después fue una reunión de amigos y se agarraron todos a piña. Y uno de los que estaba agarrándose a piña dijo, esto es el infierno. Entonces se acordó de lo que yo le había escrito. Es que nosotros adivinamos,
bueno,
el futuro en este programa.
Así
lo queríamos decir.
Sí,
¿qué lo vamos a hacer ese número?
¿Vamos a hacerlo?
Hágame acordar.
Bueno,
nadie nos cree, ¿eh?
Va a ver.
Bueno, Mauro dice que nunca leyó un libro y ahora está leyendo uno que le vendieron y que es mío. Pero soy inocente.
Bueno, no se lo habrán vendido de prepo tampoco.
No sé. Bueno, gracias a Mauricio, gracias a Albert. ¿Es necesario mentir para vender? No necesariamente, según lo que venda usted.
Uh-huh.
Si vende algo con tan, por ejemplo, un vendedor de mandarina, 40 al ciento, ¿qué va a mentir?
Uh-huh.
Esta idea es muy evidente, muy ostensible lo que vende y su precio.
Uh-huh.
Pero se puede mentir diciendo, por ejemplo, tenemos todas las marcas.
Uh-huh.
Y usted va y no tiene la marca que usted pide.
Uh-huh.
Dice, no, mire, la marca que usted pide se la entregamos dentro de 15 días.
Claro, suele ocurrir. ¿Eh?
Suele ocurrir, sí. Suele ocurrir, no hay que salir de esta pieza para... soy Carlos y los felicito desde aquí de Lincoln. Habían empezado a hablar al final del programa de Gardel en París. Quedó un poco trunco. Hablaron del Zorzal en la Ópera de París. Hablamos ahí nomás. Algún día vamos a hablar, vamos a contar, sí, aquella función.
Aquella, ¿no?, función, la historia, claro, de Lucien Boyer y todo lo que pasó por
sí,
allí,
sí,
¿no?
Magda sabe mucho de eso. Y yo, Aguito, también.
Usted también, Alejandro, que sabe mucho.
Y algunas
una cosa que podemos contar, gracia, que es muy breve. Cuando salieron de la función de la Ópera, se fueron a Montmartre, a un cabaret por allí. Y estaba, entonces le dijeron, ¿se acuerda?
Diga qué cabaret, porque no es cualquier cabaret.
Sí, el cabaret se llamaba o La Pan Agil, que era un cabaret donde iba Van Gogh, Picasso, un cabaret famoso porque había un día puesto un burro a pintar una tela con la cola, le habían dado tabaco a mascar y lo presentaron luego el cuadro.
Como de un pintor famoso.
Bueno, yo creo que contamos esa anécdota aquí. Y Gardel fue después de 1928, en aquella función que habían hecho en relación a las víctimas de un huracán que había ido a vida en la Martinica, que era una colonia y es una colonia francesa. Subió Gardel hasta allí, hasta la Butte Montmartre, así, la colina de Montmartre, y en ese cabaret le pidieron que cante sea algo, don Carlos. No traje los guitarristas, usted sabe, acá no tengo guitarra. Y de golpe el dueño de la Panagil le acercó, dice, espere dos minutos, y le acerca una guitarra. Y entonces el Zorzal entona una canción y el tipo le dice, mire, esta guitarra perteneció a un señor argentino que venía mucho aquí, un gran bailarín de tango que se murió el año pasado, en 1927, y era Ricardo Guirales.
Era Ricardo Guirales.
Increíble, ¿no? Cómo se une don Santos Vega con
Guirales. Andaba mucho por ahí, don Guirales.
Bueno, gracias.
Linda historia, Pollo. Linda historia.
Gracias. Bueno, Alejandro, ¿me deja que lo empuje?
Sí, empújeme.
Bueno, la línea para oyentes. 4535-4000.
Qué lindo lo que nos dice Roberto.
Pero bueno, qué hermoso teléfono.
Sí, ¿no? Nuestro correo electrónico, dolina@infobae.com. Y para comunicarse desde cualquier lugar del mundo, hay que ingresar a www.infobae.com y allí podrán escuchar el programa también. Vamos con la charla, Alejandro.
Hemos hablado aquí algunas veces del agón, entre los griegos, ¿no? Palabra de la que proviene el término agonía, que es en cierto modo lucha. Pero la lucha agonal es una lucha exenta de enemistad. Ese es el agón. Y toda la civilización griega estaba teñida por el carácter agonal, el gusto que tenían por medirse, por competir. Generalmente se daba en ámbitos como la gimnástica, la música, la oratoria. De la convicción que, según la cual el agón poseía un carácter lúdico, algunos han venido a preguntarse en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas. Es decir, si existía una guerra sin encono. Y hay una serie de formas. Primero, hay formas bélicas. La mayoría de las formas bélicas no tiene un carácter agonal. Es decir, no es la lucha exenta de enemistad, sino que se proponen una victoria a como se pueda. Por ejemplo, ataques por sorpresa, emboscadas, expediciones de rapiña, y desde luego todas las formas de la guerra moderna que desde luego carecen de todo sentido agonal. Pero han existido enfrentamientos, incluso mortales, en los cuales las características competitivas eran tan notables que hacían prevalecer el juego y los gestos honoríficos por encima del resultado de la contienda. Y aún algunas en que la enemistad estaba reducida al punto de conflicto. Y solamente así. Así que vamos a internarnos en ese asunto. En la antigüedad y hasta tiempos medievales se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial de los dados, ¿se acuerda?, o del oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas, como si fuera un juicio de Dios. Y el desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Es decir, vos ganabas la guerra porque Dios consideraba que tenías razón. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, se desarrollaban entonces estos enfrentamientos, pero se desarrollaban con reglas propias de lo agonal. Existían, por ejemplo, convenios sobre el tiempo y el lugar de la batalla. En ese caso no había invasiones sorpresivas. No, se establecían, se pactaban las condiciones. Viejas fuentes nórdicas, por ejemplo, describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. Fuera de ese lugar, la lucha no tenía valor. Incluso no te podían matar. En Grecia hubo una guerra entre Calcis y Eretria que tuvo lugar en el siglo VII antes de Cristo, y según la tradición esa guerra transcurrió en forma de competición. Se depositó en el templo de Artemis un convenio en el que se fijaban las reglas del combate, y estaban prohibidas todas las armas arrojadizas: la jabalina, la lanza, el arco, la honda, como dijo aquel francés, maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia. Sí. Bueno, solo se permitían en aquella guerra la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado, tal como hemos dicho, de los nórdicos, de tal forma que aquel que se retiraba, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de matar y de recibir cualquier agresión. Árbitros de ambas ciudades observaban la lucha como si se tratara de una prueba gimnástica. En la Edad Media, en la Baja Edad Media, había la costumbre de desafiar en tiempo y lugar. La batalla de Crecy, en el año 1346, fue precedida por un cambio de cartas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III, amigo de este programa, dos lugares y cuatro días para enfrentarse. Y a tal punto eran respetados la elección del desafiado, que como si fuera un duelo singular, los dos ejércitos se entrenaron y se fortalecieron en campamentos vecinos, sin molestarse, hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal, como un noble juego de honor, era el intercambio de cortesías con el enemigo. Una victoria agonal lo era en tanto que era noble. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo del pasado en paz que habían vivido.
Qué lindo, señor.
Qué extraordinario. Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto que incluían banquetes comunes y regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria solo cuando de ella salía incrementado el honor del vencedor. Y eso no se lograba con la ventaja concedida, sino más bien mostrando moderación. Una brevísima historia. Dos nobles, Qing y Qian, estaban frente a frente con sus ejércitos. Se habían colocado en orden de batalla, ¿no? Por la noche llegó un mensajero de Qing para comunicar a Qian que debía prepararse para la lucha. Los capitanes de Qian observaron que el mensajero no miraba con mirada firme, ni su voz resonaba con seguridad, y conjeturaron que los de Qing tenían miedo y estaban en dificultades. Por lo tanto, instaron a Qian a atacar rápidamente, pero Qian no aceptó la propuesta de sus capitanes. El ejército permaneció quieto y el enemigo, que efectivamente estaba amedrentado, pudo retirarse sin ser molestado. El honor impedía atacar a los débiles. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a levantar cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo así aparece en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diómedes. Glauco, el hijo de Hipóloco sería mejor, comandaba junto a Sarpedón, aquel que después fue juez del infierno, ¿no? Un ejército que pertenecía al bando troyano, Glauco. Y, por ahí en el curso de los combates se encontró con Diomedes, que venía con los aqueos. Y antes de matarse, se acordaron de que sus familias estaban unidas en otros tiempos por lazos de hospitalidad. Y entonces Diomedes ofreció a su enemigo Glauco sus armas, que eran de bronce, y Glauco en retribución le ofreció las suyas, que eran de oro, y después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra y siguieron matándose. Otro ejemplo antiguo, también en la China, el príncipe Kenqing estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Jin Heng. Kenqing se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra con Jin Heng, le había cortado a su enemigo el abastecimiento de sal para las tropas. Kenqing ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante sal al enemigo, con una carta en la que decía que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Y Kenqing perdió aquella guerra. Ordinario, ¿no? Leo un fragmento de Borges. Magnus Barford, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muirchertach, rey en Dublín. Dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barford. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana. Porque ese día será el último, te lo juro,
Rey Magnus, porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barford.
Impresionante. Impresionante.
Todo esto que hemos examinado muestra ciertamente la existencia de un espíritu en que el honor tiene un papel primordial. Pero no debemos creer que las cosas eran siempre así. Estas debieron ser excepciones. En la antigüedad se mataba y se traicionaba y se masacraba con la misma brutalidad que ahora. Hay, sin embargo, sí, un detalle de superstición que hemos señalado al principio, que es la de creer que la guerra más bien consistía en una revelación del poder de los dioses. Uno iba a la guerra y si triunfaba era porque los dioses le asignaban a uno la razón. Esta idea fatalista de la guerra sí establecía una singular diferencia. De modo tal que las ventajas no se obtenían con acciones de guerra, sino más bien con triunfos, que eran consagrados en una batalla y después, recién después, se obraba en consecuencia. ¿Se entiende? Hoy en día la guerra consiste exactamente en lo contrario, en apropiarse de lo que uno quiere del modo menos costoso. Sí. Es una forma distinta de hacer la guerra. Nadie dice, vamos a pelearnos y el que gana se queda con la ciudad de Tebas. No. Vos te vas apropiando de la ciudad de Tebas, si acaso, cuadra por cuadra, y durante la noche, y tratando de tener la menor pérdida de vidas y del modo más económico, y en un momento te encontrarás dueño de Tebas. Por ahí en un momento, a la vuelta de una esquina, aparecerá el ejército entero de los defensores y te derrotará. Pero es así como se lucha ahora y no, diciendo, bueno, peleemos en tal lugar a tal hora y el que gana se queda con Bagdad. No se pelea.
No, parece que no.
Bueno, ¿quién quiere dedicar esto, querido Gabriel?
Me gustó, bueno, me gustó. Muy linda esta charla, Alejandro. En esto de este tipo de combates, y eso voy a dedicarle, usted leyó algo de Borges recién, permítame dedicarle esto al amigo Alejo Albornoz, que murió como si no le importara también. Sí, me quedo con esta historia de la victoria y el honor. Usted como buen jugador de fútbol, Alejandro, y desde hace tanto tiempo como lo he sido yo, sabe que muchas veces hemos parado un partido para decir, muchacho, a ver, mezclemos un poco, estamos ganando muy fácil.
Claro. Sí. A nadie le gusta ganar muy fácil.
Sí,
digamos, para nadie que no sea un miserable.
Exactamente. Digo, entonces, aquellos que hacen, que tienen este tipo de actitudes, y bueno, juguemos, que sea parejo, claro. Y vamos a ver quién gana, ¿no? Y me quedo también con tres situaciones y tres personas, tres dedicandos. El sargento Cruz, que también le pareció que a un hombre había que matarlo con honor. Aquel personaje, usted recordará el nombre del actor, yo no, que en la Guerra Gaucha, cuando lo están por matar a Ángel Magaña, los detiene también y dicen, así no se mata un valiente, citando al Martín Fierro, ¿no? Y a un amigo suyo, que según usted me dijo una vez, era guapo en serio, y cuando había alguien que se aprovechaba, alguien que estaba medio vencido, le decía, basta.
Basta.
Porque si no tallaba él, ¿no?
El gordo rey. Bueno, claro, hay algunos que se agrandan, ¿no? Cuando ven que la cosa viene fácil, se agranda. Ya, terminó.
La amiga Meli nos informa que el coro Musiqué de La Plata, dirigido por el maestro Andrés Bugallo, familia de músicos, realizará un concierto en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús el día domingo 5 de agosto a las 21 horas. Este concierto cierra el curso, concurso y beca internacional organizado por la Fundación El Sonido y el Tiempo. Así que el repertorio incluirá, nos dicen, obras religiosas rusas y música coral latinoamericana original para coro. ¿Usted tiene algo para decir, Alejandro, agradecer o informar?
Quiero agradecer al amigo Víctor Ramos, que es el hijo de Colorado Ramos, de Jorge Abelardo Ramos, que me ha hecho llegar Las Masas y las Lanzas, que forman parte de Revolución y Contrarrevolución en Argentina, el célebre libro de Jorge Abelardo Ramos, un enorme pensador argentino, cuya originalidad no siempre es debidamente apreciada por los mentecatos. Así que lo acepto con mucha alegría, porque me permite acordarme por un rato del querido Jorge Abelardo Ramos, un gran pensador de la izquierda nacional argentina.
Es uno de los libros que más me ha gustado leer, Las Masas y las Lanzas, que es el primero de los tomos.
Porque además escribía fenómenos.
Claro,
escribía
muy bien, realmente. Y bueno, todo el la obra esta, Revolución contra Revolución, es muy linda. Pero este libro me impactó y me conmovió mucho. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, si le parece. Dolina, sos una gran compañía.
Que allá, no le diga lo mismo,
no dice sí. Naila.
Soltame, soltame, sí, que nos miran. No,
aflojale poco.
No, Naila dice, es la primera vez que vengo
soltame
a ver.
Que después ya hablan de mí. Ajá. Dice, lo vi con...
Sí. Con uno.
Con Rolón.
Sí. Mando un saludo. Esta es Naila, que lo vino a ver, pero no es mi sobrina.
¿A dónde está?
A ver, sí, lo vino a ver usted. Lo...
No, no es su sobrina.
La fajo.
Bueno.
Dolina, aquí...
¿Qué dice Naila?
¿Qué dice? Que es la primera vez que viene a verlo. Ah. Y que lo admira mucho.
¿Es la primera vez?
Usted es la compañía...
De por eso admira mucho, porque es la primera vez que viene, ya después... Sí. Y yo, lo tenía todo escrito en un machete.
Ajá.
Dale. Dolina... Las mujeres lo aman y por esa causa no me dan ni la hora. La venganza será terrible. ¿No me recomendaría con alguna de ellas?
Sí, sí, le puedo recomendar.
Israel era el que decía esto.
Bueno, maestro. Buenas noches, soy Tito de Cuchichipa. De José Cepaz. Lo felicito porque el programa me... por el programa. Me gusta mucho la mezcla de enseñanza y humor que tienen. Y bueno, ¿quiere que hablemos de Juan Moreira o Santos Vega el payador? Aquel de la larga fama, uh-huh, que se sube por el tronco y se baja por la rama. Uh-huh. Bueno, y les pido si pueden cantar algún estilo pampeano. Tristeza criolla o si no, Los ejes de mi carreta.
Lo pedimos.
Bueno, lo vamos a pedir.
Y el maestro verá.
Todo eso, el maestro verá.
Aquí tengo a Ailín, Florencia, Fede y Juan Manuel que le piden...
¿Dónde está ese inmenso grupo de personas? Ahí está.
Le piden para nuestros padres que le digan que ya llegamos, que estamos aquí viendo a Dolina, que estamos bien, etcétera.
Dicen mientras se van.
Sí. Graciela de Corrientes dice, soy colorista, Alejandro, y trabajo muchas veces escuchando las grabaciones que hago de tu programa. Muchos, ajá, saludos.
Bueno, gracias, Graciela. Bueno, aquí hay también, dice, somos dos tucumanas y una jujeña. ¿Dónde están? Ahí está.
Oh.
Bueno, ¿y qué dice? Venimos a secuestrarte para llevarte al norte, a menos que nos regales un beso. Dice Marina, Eugenia, Estefanía. Bueno.
Somos dos tucumanas.
Muchas gracias, no lo va a hacer porque bueno, es la criollita santiagueña.
Está, pero bueno, estamos por ahí cerca.
Bueno, háganme acordar después que me meta yo mismo dentro de una bolsa y me vaya con ustedes al norte o que les dé un beso.
A ver, Héctor Ituzaingó dice, ya que en Estados Unidos alquilan perros, ¿no?
Sí.
¿Por qué dice acá que no empezamos a alquilar mujeres, esposas?
Ya,
¿cómo se hace, amigo?
Se llama prostitución.
Sí, hace muchísimo. Hay ciudades que se han formado
en función de esto. La profesión más vieja del mundo, amigo mío.
Sí, Héctor.
Daniela de Lanús, tengo un novio que es muy celoso, Rolón, dice.
Sí.
Me llama todo el tiempo, me llama. Y muchas veces... Se me aparece.
Es un fantasma.
Un fantasma.
Un aparecido, la luz mala.
Me apareció el novio de Daniela. Se me aparece de sorpresa. En el trabajo. O con amigas.
¿Se le aparece con amigas el tipo?
Con amigas el tipo. No, con amigas está ella y el tipo aparece. Y lárguelo, Daniela, lárguelo.
Sí. Yo comparto con Dolina,
claro,
la opinión. Guarda, me dan miedo esos tipos. Pablo de Merlo dice, lo escucho cada día y muchas veces lo he ido a visitar. Mañana haré una travesía y estaré en La Plata.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Mi nombre es Vicky y soy de Comodoro Rivadavia. Vine con mi hijo, Nehuen, ¿será? De 9 años, y me gustaría que saludara a mi familia. Ezequiel de 11, Lucio de 4 y Cristian, mi marido, que está cuidando al resto de la familia, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Hola, hola. Se ha dormido. El que te dije se ha dormido. Qué bárbaro. Se durmió el Nehuen.
Ajá.
Bueno, dale.
Alejandro, vinimos por primera vez desde Lomas del Mirador y nos animamos a pedirte que nos firmes un autógrafo.
¿A dónde están?
En las tarjetitas del subte quiere que le firmes.
¿Ah, sí? Es muy chico, ¿no?
Es muy chico.
Negro, sos mi amor platónico, sonamos.
Bueno, rómpalo, Alejandro.
Saludos a mi profesor de gimnasia preferido, que parece que es el que le acepta los partidos.
Claro, es el que no es platónico. Otra que andróginos y banquetes.
Y firma Pietro Bom. ¿Pedro, será? Ah, no, ese es el profesor. ¿Y quién es la mena?
Bueno, si usted lo dice así, no se va a dar a conocer. Diga, ¿quién ha escrito este mensaje?
Claro, sutil, un poco
señorita. Que muchas gracias, señorita.
Bueno,
¿quién es la mina, eh?
Ximena de Lanús dice: negro, ¿no vas a venir por Lanús a visitarnos?
Sí.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Saludos, mire, este es un mensaje
lindo,
casi...
María Lanús. Claro.
Saludos al caracol, la vaca y el mono rosarino de parte del gorrión y el koala.
Impresionante. Oh, Dios, qué plomazo. Daniel de Esteban Echeverría lo escucha siempre, el programa, etcétera, etcétera. Felicita. Lucas de Córdoba. ¿Es obligación llevarse siempre bien con la suegra? ¿Con la suegra? ¿Qué necesidad hay de llevarse ni bien ni mal con la suegra? La suegra, bueno, tiene mucha importancia en la vida de uno, sí.
Ah, según el tipo de relación que uno tenga.
Se ve que se tiene algún problema este muchacho.
No, digo, hay gente que cambiamos de conversación, Rolo.
No, hay gente que establece relación con su suegra y otra que no.
Hemos tocado esto, pero bueno.
¿Usted por lo general va de visita a casa de su suegra?
Sí, le digo, ¿qué haces, piba?
Claro, dice, respete, caracho.
Bueno, quería saludarlos y decirles que los escucho desde siempre, lo dice Mónica de Merlo. En lugar de quedarnos abrigadas en casa, dicen Cristina y Magdalena, que viven en Norberto de la Riestra, estamos aquí para verte y disfrutar de tu ingenio. Y saludos a la gente del pueblo. ¿Dónde están las chicas Cristina y Magdalena? Hola. Han venido. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Marcelo de Ramos Mejía dice: soy un fiel seguidor tuyo, Belina. Me gustaría que me mandara saludos.
¿Cómo se llama?
Se llama Marcelo y es de Ramos Mejía.
Bueno, Marcelo de Ramos Mejía.
Aquí tenemos un saludo muy especial para Norita Vidar de parte de su hermana y sobrina, que son de Bahía Blanca. Dicen: aguante, Bahía.
Negro, te saluda la más jovata de la sala. Te vine a ver desde San Vicente. Te escucho todas las noches y dice: Betty, ¿dónde está Betty?
No,
Betty.
Señor.
Betty. No coquetee con nosotros, ¿eh?
Ricardo de Monte Grande dice: todos están cada vez mejores con el paso de los años.
Sí, sí, sí.
Se ponen mejores. Bueno, muchos saludos y felicitaciones, dice Ricardo. Me emocionó. Ricardo de Monte Grande.
Bueno,
bueno, no tienes más mensajes.
¿Tenemos más mensajes?
No tenemos más mensajes.
Salud la barra, en unos días me voy para el sur, dice. Tengo paso a despedirme. ¿Tiene? El Tano es Argento.
Se lo dejo a usted.
Es muy difícil.
Un lado y del otro, está escrito, pero...
Jeroglífico.
Momento.
Sabemos a Champollion.
Hoy robamos la servilleta del boliche de la esquina para escribirlo. Saludamos, no es un sol. Un saludo, no tenga miedo.
No.
Florencia, Federico, Ailín y Juan de Claypool.
¿Y ahora?
Poder de Claypool.
¿Y también a...?
Y también a nuestras familias. No puede leer, Rolón, la letra.
¿Qué es esto?
Familias.
Pero, señor...
Esto es una S, es una letra que han puesto.
Parece una J, no me diga.
¡Está loco! ¿Qué lee acá?
Es una S, si pero lee típica familias, S.
Imagínese que...
¿Qué le va a venir después de familia?
A ver, dé la vuelta.
La doy vuelta.
Ajá.
A luchar por lo imposible, porque lo posible se agotó.
¿Y ahí abajo qué dice?
Lo más. CJS, que no sé qué será, lo más.
Hace una S muy rara.
De la misma S que esta.
Sí, deme la razón, es rara. Usted vio muchas S, ¿sí?
Mire que yo he visto S, ¿eh?
Pero... ¿Usted trabaja en un laboratorio o no?
Pero es rara.
Bueno, ahí vienen los del noticiero.
Veo porque, no sé, por ahí se acostumbra ahora, como se acuerdan la época que para poner el que se hacía la Q y el apóstrofe.
Y ahora también.
Sí, se sigue haciendo.
Mensaje época. Del castor. No, ahora veo que se trata de esta época.
No, ahora es con K.
Su pasado es mi presente.
No. Eso es de cuando yo iba a la secundaria. ¿Verdad? ¿Qué se escribe K-E?
Sí.
¿Sí? O sea, no la Q. Antes la Q apóstrofe, ahora es K-E.
Bueno, quiero es también sí, con
sí.
K. Y
sí, tal. Sí.
Bueno, ahora está mal, pero bueno. Que...
Bueno, no, está bien, no lo critico. Digo, esa S se
no,
ve
yo
que
sí
forma
lo critico,
parte...
pero... Se puede criticarlo, pero no decir qué es esto.
No. Sí. O no entenderlo. Bueno, un poquito de imaginación.
No entendí la S, perdóname. Yo no, prometo
pero,
que...
Así no podemos seguir con el programa no. adelante.
Los mensajes hay que
disimularlos. Le vamos a pedir a esta gente que empiece a comerse las S.
Ajá.
Bueno, está bien.
Usted no tiene problema.
Está bien, ahora cada vez que leo una J yo voy a pronunciar. Usted, por ejemplo, esto. Cuando hace una receta, pongamos por caso, sí. ¿Su letra es legible o se la hace escribir por un amigo?
No, yo siempre hago escribir las cosas por alguien porque yo después no me entiendo la letra.
¿Ah, sí? ¿Y qué pone la receta? Tómese uno...
Ah, no, ¿qué receta de cocina? ¿De receta médica? Yo no puedo hacer.
No puede.
¿Cómo no puede
hacer?
Pedido. Y yo no puedo medicar. La receta te tiene que recetar.
Licenciado en psicología.
Tómese uno de estos cada vez que le agarre la grasa.
No.
O aunque no sea un medicamento, pero una conducta, por ejemplo, claro. Cuando se ponga así, meta la cabeza dentro de un balde.
Eso es otra cosa.
A ver cómo se le pasa
pero enseguida. Pero no puede recetar algunas cosas suaves, ponerle Vivaporú.
Bueno, sí, o algún...
O pastilla de eucalipto.
Sí. Sí, algún inductor de sueño que no sea psicofármaco.
Ah, puede, entonces puede recetar.
Puede recetar consejos, pero nunca escrito.
Uno aconseja,
¿no? O sea, puede recetar... cosas que no sirven para nada.
Que no requieran receta.
O sea que no sirven.
No, sí sirven.
Y las cosas que no requieren receta no te curan nada, loco.
Claro, como que no.
O vos te curás con, qué sé yo, con caramelo media hora.
No, pero usted puede tomar, quizás si está un poco contracturado con dolor de cabeza, un ibuprofeno.
¿Un qué? Buenas tardes. Mire, ando contracturado y con un dolor de melón. Ajá. Estoy viendo al diablo en calzoncillo.
Bueno.
¿Qué podría tomar?
Un ibuprofeno, por ejemplo.
¿Un ibuprofeno?
¿Y mucho o poco le duele? A ver si le doy 400 o 600.
Según. A veces mucho, a veces poco.
Uh-huh. Bueno, por la duda vamos a darle 600, total.
Bueno, bueno.
¿Ibuprofeno 600?
Escuche. ¿Qué es eso qué?
Oh, qué ruido raro.
El SOP.
El TOP.
No, tómese dos. Entonces.
Están los del noticiero.
Oh.
Bueno, después le golpeo la puerta y usted me atiende. Porque,
bueno,
¿cómo se llamaba?
Ibuprofeno.
Bueno. El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la vida en el hogar. Atención porque tenemos muchísimos consejos y monografías.
Bueno.
Señora, una solución para cierres trabados. Señor también.
Sí, claro.
Cuando se le trabe un cierre de cremallera, señora, a usted o a su marido, uh-huh. O a usted con su marido, el método más rápido y seguro para salir del trance... Ah, porque su marido
entra en trance.
Oh. Mi marido cuando se le traba el cierre...
Se le ponen los ojos
entra,
en blanco.
Se le ponen los ojos en blanco, especialmente si se le traba por el medio. Entra en trance... Bueno, para salir del trance y no arruinarlo a su marido, lo mejor es lubricar los dientes. Lubríquese los dientes,
pero
si no lo va a arruinar a su marido.
Espere, aclare
claro.
Un poco.
Sí. Lubríqueselo con una vela de cera.
Sí.
Te agarra una vela y la muerde y listo, y le dice a su marido, ya está.
Ahora
abriste el cierre. ¿Es así?
No. La vela sobre los
no
dientes de la cremallera.
Si no, dice, si no está roto, correrá de inmediato su marido. Hay gente que tiene el marido roto.
Sí, ya no le corre.
Empieza así, primero se le traba el cierre y después se le rompe.
Se le rompe, digo como es.
Mi marido está roto, una nueva novela de Philippa Carr. Señora, dice, para que los botones no se le caigan, dice... Una manera de que permanezcan en su sitio es coser aquellos de cuatro agujeros en dos partes. Primero agujero, se corta el hilo y después se cosen los otros dos.
Está muy bien.
Cuando se le cae, todavía está. Claro. Se tiene que romper dos veces, digo.
Claro, claro, porque hay agujeros
que yo hago mucho esto, justamente de los calzoncillos, porque yo uso calzoncillos con botones.
Con botones.
Con botones almidonados y pinzados.
Pero ¿por qué?
Lo que llaman calzoncillos de casado.
¿Con botones? ¿Y para qué sirven los botones?
Bueno, para el señor Magda, ¿qué pregunta es usted?
Para abrocharlo.
¿Para qué sirven los botones de la camisa?
No, los botones del calzoncillo es diferente.
No, no, bueno, no, no empecemos. Dice, para suavizar los labios, señora, después de morder la vela. Si sus labios muestran arrugas, señora,
afloje con la vela, afloje con el mate. Diente,
con el mate.
Se le va a caer la vela. Claro. Dice, intente este tratamiento.
¿Cuál?
Unte los labios con un aceite vegetal.
De oliva, por ejemplo.
De oliva.
Va a oler a
aceite de oliveira. Después, moje un dedo en azúcar refinada.
O sea,
de un modo que no llame la atención.
Así, levantando el meñique.
Levantando el meñique.
De coté.
Y después, suavemente frote la misma.
¿Cuál?
¿La vela?
No, ya me perdí.
Frote la misma del otro día.
Sí. La misma de hace muchos años.
Claro. Con el dedo, ¿no? Cruzando las líneas secas de los labios. ¿Cuál es la línea seca de los labios? Y forme un círculo que encierre toda la boca. Límpiese el azúcar.
Sí.
Y el labio, los labios le quedarán resueltos.
Rece dos padres
nuestros. No entendí nada.
Qué difícil, ¿no?
Escúcheme tanto, León. Cómprese manteca de cacao miserable que sale un peso. Se pasa un poco.
¿Usted usa manteca de cacao?
Sí. De cacao.
Ajá. ¿Se dice cacao?
Cacao.
Ah, yo creí que se decía cacao como se dice salao.
No.
O prestado.
No. Eso cacao no es como mala pronunciación de cacado. Es
claro,
cacao.
Claro. Ah. Ha llegado el corredo de Bilbado.
Claro. Usted hace, imita a las mujeres cuando se pintan los labios.
¿Sí? ¿Quién?
Usted.
Yo no.
Hágalo, digo. Usted agarra la manteca de cacao, que parece un lápiz labial.
Sí, pero no es.
No es. Se lo pasa sobre el labio inferior.
Así.
¿Y el superior?
El superior lo moja. Al de la mesa de al lado lo mira y le enarca la ceja.
Claro, después. Como hacen las mujeres.
¿Y eso para qué era?
Pues para los labios papados.
Ah, pero no, mejor. Pues ya se lo dije eso.
Aparte tiene gusto chocolatín blanco, no va a comparar con el...
Evite el deterioro de la cacerola, señora.
Señora.
La vajilla de vidrio. Porcelana. Que si usted va sufriendo con el...
Vale. Es verdad, es cierto.
Con los años la cacerola se le va ennegreciendo.
Sí.
Y cuando quiere acordar...
Le pierde.
Sí. Y es el momento de llamar al tachero.
Claro.
A su novio, el del taxi.
Rolando Riva.
Rolando Riva, el tachero. ¿Para qué? ¿Hay tacheros?
¿Todavía?
¿No? ¿Reparadores de tachos? Claro, por ejemplo, cuando usted le pierde la cacerola, ¿quién llama?
Es un oficio perdido.
No, ya no. Ella que se puede, y no sé qué hacer, pero a ver, ¿qué dice?
¿Usted es tachero? Antes por ahí había unas ollas de bronce, ollas que valía la pena, digamos, de algún modo reparar. Ahora son muy baratas.
¿Qué va a ser barata? ¿Una cacerola? ¿Qué? Es carísimo.
No, excepto que sea de esas que vienen con teflón,
de acero,
que se venden en las esquinas de Redavia y Acoiste, por ahí, son carísimas, sí. Sí. No digo la marca.
¿Nunca le vendieron una batería de cocina a un tipo que venía en un auto y la traía en el baúl?
Me ofrecieron.
Yo venía caminando.
No. Venía caminando y un tipo me dijo, ¿no querés aprovechar que quedó de una importación? Veo que lo dicen de un modo muy extraño.
Sí. Dame lo que tengas, 3 pesos.
Sí, tal cual. ¿Cuánto tenés? Tal cual.
Sí.
No, usted sí.
Y después se derretían en la llave. Sí.
¿En serio?
Sí, el acero quirúrgico, le decían. Sí.
Ajá. Tal cual. ¿Qué quiera?
Buenas tardes. Sí,
vengo por la cacerola.
Siempre tenemos aquí el más amplio surtido en baterías de cocina, cacerolas, sartenes,
bueno, a mí me gusta
regaderas, que... lecheras,
yo tengo
cafeteras,
lecheras,
me parece... para mate cocido.
Bueno, ya entendí. Digo, este es el lugar que yo estoy buscando,
sí,
porque
etcétera.
Usted sabe que me estoy yendo a vivir solo y... Tengo ahora sí la fantasía de ser...
la conferencia.
No, le estoy explicando.
Si va a vivir solo y tiene fantasía, ya sé cómo sigue.
No.
39.
No, espere, espere.
Ni sueñe que me voy a bajar el cierre. Para que lo sepa, se me trabó.
No, 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 digo, yo siempre tuve el gusto, así la fantasía de ser gourmet.
Ser un buen gourmet.
Eddie Gourmet.
Sí.
No,
sí.
¿Para qué? Para cantar con los Panchos.
Sí. No, señor, para invitar a alguna señorita y me gustan esas ollas de bronce colgadas para hacer una fondue, para hacer, no sé, algún pez. Con esas cacerolas tan lindas, amplias, esas sartenes.
Yo como no, ¿por qué me las piden ese tono?
Bueno, pues perdóneme,
no,
yo me estoy
de una cacerola,
de una lascivia, de una cosa así.
Bueno, así como, y no me, no, y suélteme la mano.
No, pero veo que ahora
sí.
Yo soy un poco insomne y cuando hago, a veces me quedo mirando televisión.
¿Un zombie? ¿Qué?
No, insomne.
Besombe, ¿cómo jugaba?
Qué lindo. No, y me quedo mirando un poco de televisión y hay muchos canales.
Hay muchos canales, sí.
Pasan...
Más que antes hay.
Sí. Sí. Digo, que pasan gente cocinando.
Uh-huh. Ah, sí, todos.
Uno que hace
todos.
Comida oriental, otro.
En el Uruguay son, sí.
Sí. No, 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 no. A mí me gusta Narda como cocina.
Uh-huh. ¿Quién?
Una cocinera que tiene un programa que va por todo.
Va por Narda.
Narda. Sí,
Narda Lépez.
Sí, que va por.
Como Nardo, así, pero Narda.
Pero Narda. Va por los lugares. A lo mejor se llama Bernarda y le dicen Narda, no sé.
Claro, ¿cómo se va a llamar? Juana.
No, por ahí existe el nombre Narda.
Y sí, por ahí le dicen Juan Narda.
Claro. Bueno, el tema es que esta chica viaja por los países del mundo.
¿Para qué?
Y para mostrar las comidas locales.
Para mostrar la comida.
¿Qué iba a decir? Vamos todos presos. Y... entonces muestra cómo, por ejemplo, se cocina en el desierto, con qué tipo de olla, cómo hace el fuego.
Y con la que hay, con la que hay. En el desierto no conviene ser muy exigente. No. No. Además, si no es con la marmicoc, no cocino, dice usted.
No, pero los pueblos nómadas van llevando
su... Van de un lado para otro como zapallo en carro.
Sí. Van llevando.
Pero van llevando la olla, dice usted, la cacerola.
La cacerola llevan ahí.
No, señor.
Bueno, tienen que volver a buscarla.
Hacen un pozo del desierto.
Sí, no trajimos la cacerola. Y se mueren de hambre los pueblos nómades. Distinto a los sedentarios.
Es otra cosa.
No, digo, los pueblos nómades tienen, aunque parezca que...
Tienen
que no van a tener una ollita cualquiera. No. Preparan las cosas con unos recipientes con formas extrañas.
¿Cómo con formas extrañas?
Sí, pues digamos para nosotros extrañas.
Para ustedes eran extrañas. Una cacerola, siempre una cacerola.
No, señor.
¿Qué forma va a tener?
No, cacerola cuadrada, Susan.
No, pero llevan unas cosas a veces enormes, muy grandes, de forma, en serio le digo, forma de media luna. Cocinan porque
esos la comida... son moldes de media luna.
No, señor.
Hacen los tuareg en el desierto.
¿Dónde? Ah, los tuareg hacen media luna.
Hacen unas media lunas grandes.
Claro.
Por eso usted le habrá llamado la atención.
Y no usan horno porque tiene el calor de la arena.
Claro. Ponen cualquier cosa adentro, lo ponen en la arena y listo, una media luna tuareg.
Ajá. No, bueno, digo, entonces yo viendo...
¿Se dice tuareg o Suárez?
Según de quién hable. Pero, digo, bueno, viendo todos esos programas, sí, me gustó a mí esa...
Bueno, ¿por qué hace un exordio tan largo? ¿Qué quiere?
Bueno, porque me quiero justamente proveer de todas.
Bueno, dígame, deme una cacerola.
No quiero una cacerola, sí.
¿Qué quiere?
Cacerola, no. Cacerola,
tenemos todos los modelos, señor.
Todos los modelos de cacerola. Bueno, ¿con forma de qué la quiere?
¿Qué tiene en bronce?
¿En bronce? Tengo aquí, mire, Armando, nunca
lápiz.
Te olvidaremos.
No, no, bueno, tío, olla de bronce o de cobre tiene, por ejemplo, quiero, deme una fondue.
¿Qué?
Una fondue.
Una fondue es un queso derretido.
No, señor, fondue se llama el aparato, la vasija en la cual se cocina.
Nosotros le vendemos la olla, usted haga lo que quiera.
No, pero se llama olla, justamente. Fondue, pues, si fuera queso no existiría la fondue de chocolate, hombre, o la de carne. Fondue se llama el recipiente en el cual se
hace. ¿Qué me pidió? ¿Qué?
Una fondue. No, fondue es el verbo que significa fundir, discúlpeme.
No, se llama, al aparato se le llama también fondue.
Está bien.
Que viene con la cosita abajo de fuego.
A
ver, ¿por qué no me explica cómo funciona esto?
Sí, mire, es una...
Hijo el conde Velarde.
Ahí está.
Al marqués de la Fondue. Remigio, Remigio. Metele que se hace tarde.
¡Ja, Bueno, ¿tiene una fondue de bronce?
Sí, tenemos. Sí, tenemos. ¿Y qué tamaño la quiere? La vendemos por diámetro acá.
Por diámetro.
Sí.
Y como para cuatro personas.
Por lo general. Cuatro personas.
Por lo general vamos a hacer dos.
Vale un 80 cada una. Sí.
Gordo o flaco.
¿Qué tiene que ver eso?
No, bueno. Para cuatro personas, quiere meter cuatro personas adentro de una olla.
No, no quiero meter
un espectáculo dantesco, cuatro personas dentro de una olla de fondue.
Claro. No, como para que coman cuatro personas de allí, quiero decir.
Ah, que ellos coman, no sí. Piden comida.
No, no soy un caníbal, no voy a cocinar. No.
¿Cómo se llama, señor?
Aníbal.
Aníbal, bien. Bueno, sí, ¿qué le parece esta?
Muy grande. No tiene más chica. Porque eso me parece que para 8, 12 no. No se me va a salir. Ay, esa puede andar.
La tengo de ocasión.
No, es ofensivo que cuando un hombre va justamente a querer nutrir su cocina para hacerse el delicado, para dedicarse al arte este de ser gourmet, usted diga, esto lo tengo de ocasión.
Lo tengo de ocasión, no, sí. No, no, está un poquito pateadita, no. Está un poquito abollusqui, sí. Como quien dice, y
está saltada.
Está un tanto tiznada.
¿El mechero le anda?
Un poquito más finito.
De una cosa con mechero.
¿Y qué le pone abajo la fondue para
la
que
cocina?
No?
La cocina.
Señor.
¿Qué come en la hornalla? Es un... ¿Con esta fondue se come en la hornalla?
La cocina.
Cocina,
claro,
leña, claro, lo que le quiera poner. Algo calor.
Calor,
algo calor, digamos.
Un sí. Calentador primo.
Exacto. Primus.
Que no le falla nunca.
Filmus.
Sí. Póngale aguardiente, lo que quiera adentro, que no le falla nunca.
Bueno, está bien, porque... Y dígame, los palillos, no sé cómo se llaman.
El aguardiente, sí.
No, señor. Esos tenedorcitos largos que se usan para comer fondue.
Fourchette.
¿Fourchette se llaman?
Sí, fourchette.
Bueno, deme...
Un momentito que lo están usando.
Tenemos cuatro nada más.
¿Cuatro nada más?
Sí. Son delicados, una pieza única.
Ajá, ¿en qué material? ¿Qué está? ¿Se agarra manija de madera?
En alambre tejido.
¿Un alambre? Sí. ¡Qué ordinario!
¡Qué mango de hule!
Sí. Ajá. Bueno, está bien, voy a llevar entonces esta de cobre. Y
le puedo una tostadora, pero no automática, una tostadora para hacer tostada en la cocina.
Ah, esas me gustan más.
Mire, cuadrada, mire.
Es una tostadora común y corriente.
Sí, pero mire, ya la tenemos negra. Ya se la damos negra.
Perdón, porque... y los fierritos arriba están un poco oxidados.
No, está negro de tanto darle. Sí, es usada, y es mejor usarla porque la tostadora hay que ablandarla.
Claro.
Ajá.
O si usted la usa nueva, la tostada... Le agarra gusto a nuevo.
Le sale el olor ese.
Le sale el olor a calcomanía, a durazmal, a todas esas cosas. Ah. Y después de un año de ablande recién se puede empezar a comer la tostada. Nosotros ya la tenemos negra. Así que usted la lleva y ya esta noche mismo puede hacer tostada, le dice a su mujer, mira lo que hice, tostada.
Sí, señor.
Bueno, tampoco es para sorprender a nadie.
Si usted prefiere ya la tecnología, tenemos la tostadora eléctrica clásica, pero esta viene con tres tostadas. Veo que para dos tiene tres.
¿Y cómo tres? ¿Cuatro será?
Tres. Una, dos, tres.
A ver, ¿dónde mete una?
Acá.
¿Y las otras dos?
Por el ojo de la cerradura.
¿Y entra una de costado?
Lo que tiene que tener cuidado es que las escupe un poco fuerte.
Sí, tiene un mecanismo muy poderoso.
Muy sensible, es muy celoso.
Un resorte muy sensible y le escupe la tostada que más o menos llega a 4 metros de altura. Le rompen todas contra el techo. Pero lo que
marcadito.
Es que no cogotee. Viste que hay gente que está ahí
ansiosa
ansiosa y pone el cogote para ver si se hace la tostada. Por ahí le sale, le pega en la pera y lo noquea.
Terrible,
lo noquea y empieza mal el día.
Sí, claro.
Se levanta su mujer y dice, ¿qué espera para hacerme la tostada? Usted está nocao en el suelo.
Tiene una velocidad. El Pato Bondancieri es el único que agarra la tostada.
Sí, lo entrenaban con esta tostadora.
Sí.
Le tiraban tostadas y el pato volaba y las agarraba.
Mire usted.
Y se las comía.
Ajá. Bueno, no, tostadora entonces no. ¿Sabe qué? ¿Tiene...?
¿Churrera?
No, a mí me gusta el café la turca.
¿Es un café?
¿Le gusta la turca a usted?
Una sí.
Este, vio que viene el cosito de bronce para poner ahí, que después uno vuelca, que queda el café, ¿sí?, en el fondo.
Con la borra, dice.
¿Un café en el fondo han puesto? Que no, no es nadie.
No, que
no es nadie, en el fondo van a poner un café.
Y no,
café
hay
que hacerlo a la calle, señor.
Sí. Sí.
Ah, sí, sí. No,
las terrazas.
No, vio que usted compra el café.
Sí.
Se prepara de un modo muy, muy especial también el café.
¿Qué persona tan especial que es usted? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? La fondue, el café a la turca.
¿Usted lee?
Las tapas me gustan
las
mucho.
Las tapas, sí. Sí, sí, las tapas. Después de la de adentro, yo voy al kiosco y miro las tapas, que salen todas mujeres desnudas.
Y los libros hacen lo mismo.
No, no lo leo, que voy a leer si todo lo mismo.
Sí, los libros hacen lo mismo.
No, no,
ya lo leí.
Me borra ese que estoy mirando.
Me gusta ir de tapeo.
De paseo. De no. Tapeo es a mirar tapas, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Mirar tapas en las librerías.
Sí, comer, sí, así, sí, tapas.
¿Usted lee La borra del café?
No, no leo.
Pero eso es una ciencia.
Sí, claro.
Pero no era que le gustaba el café a la turca, ahora se dio vuelta en el medio y...
El café a la turca me gusta, pero no sé leer La borra.
¿Qué, pasó que,
la
¿qué tapa me va a comprar, amigo? Una turca, ¿qué me va a comprar?
El cosito de café, el...
¿Cosito? A ver, cosito, pero que me fijo...
No, ¿cómo se llama?
Me fijo acá en internet.
Se hace en un lugar de...
Cosito.
En un recipiente de bronce.
¿Lo escribe con S o con C, como el río del infierno?
Con J lo escribo, con la chica de acá.
¿Con G?
Sí.
Ergo Zoom, aquí está. Sí. Cosito Ergo Zoom. Quiere decir, pienso luego existo, que aquí nada.
Es el cogito del amigo.
Ah,
pienso,
sí.
Pienso luego existo.
René Cogito, sí.
No.
¿Cómo tocaba?
De Descartes.
Bueno, ¿qué quiere llevar? No sé, este tipo vino a cargar, me parece.
No, señor, el recipiente en el cual... El recipiente de bronce que viene con manija, una manija larga...
¡Una pava! Una pava, que no se atreve a decirlo, dígalo con toda la letra.
No, señor, es una pava.
Aquí no le tenemos miedo.
¿Tiene tapa y chifla?
No, no, no. Es un recipiente, es de bronce, tiene una manijita larga de madera, se pone el recipiente
trata de
con el café
de hacerlo.
Porque
estamos viendo las manos por radio.
Bueno, le estoy explicando. Escúcheme, yo le estoy explicando cómo es. Le estoy diciendo, es un recipiente
hasta
de bronce.
Lo único que le entendí es un recipiente.
De bronce.
De cobre. A ver, vamos a...
De cobre.
¿A qué número tenemos que llamar para adivinar?
4...
Habla Ramón de Retiro.
Sí.
Lo que dice el señor...
Sí.
Es un calidoscopio.
No, señor, a ver, no acepto. Nunca vio un...
Para Raúl de Bernal.
Sí.
Y el que cantaba era Ángel Vargas.
No, se equivocó de radio.
Ah. Ahora sí.
Sí, ¿qué tal?
A mí mi personaje de dibujo animado preferido era el ratón Mickey.
No, esa es otra radio. No, no, vamos mal, no. Cambiemos la línea.
Bueno,
¿se entiende lo que dijo?
No.
Recipiente... De cobre.
Sí,
con una manija, un palo largo tiene en realidad,
se
pone sobre la hornalla, usted ahí mismo ya pone el café y el agua, se hace así.
¿Y con el palo qué hace? Discúlpeme.
Lo agarra.
Ajá.
Porque si no lo va a agarrar de la hornalla, se va a quemar vivo, señor.
Ah, es un mango, no es un palo, entonces.
Bueno, sí, es un palo que hace las veces de mango.
No, pero explíquese bien.
Palo que hace las veces de mango, se llama el mango.
Bueno, es un mango.
Es palo, quiere decir usted.
Sí. Sí. Y cuando el café está, lo saco allí del fuego.
Yo lo he visto, me parece.
¿Lo vio qué?
Es como una cafeterita con un mango largo.
Ah, exactamente.
Como para no agacharse, digamos.
Claro, algo así.
Bueno, no tenemos, no.
No,
no, este es un negocio serio.
¿Tiene una paellera?
¿Paellera?
Sí.
Sí. ¿Para hacer paella?
Sí.
Sí, eso te lo...
¿De qué tamaño la quiere?
Siempre como calcule para cuatro usted. Porque yo siempre voy a cocinar para dos, pero eventualmente viene una pareja amiga.
¿Usted vive con una pareja amiga?
No, yo vivo solo, le dije, pero bueno, tengo ganas de invitar a alguna señorita a comer y eventualmente tendremos una pareja de amigos, salimos con amigos. Compartimos una velada, charlando,
yo ya le veía café, pista de que me
algún vino.
Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Yo tengo una mina que tengo que salir esta noche.
Sí.
Y no sé dónde llevarla.
Ajá.
¿Por qué no me invita? Yo le hago el precio por la pollera.
Sí.
y la llevo, y usted invita a una amiga,
sí,
y nos comemos una paella y somos felices los cuatro.
Ah, bueno, me gustó la idea. Entonces, usted trae la paellera, me la da a mí, me la regala.
No. Se la cobro, no, le hago precio,
¿Cuánto
de...
sale?
Y sale 9.700 pesos.
¿Y a mí cuánto me haría?
9.800.
Haga brillar el baño, señora.
Uh-huh. Ah, sí.
Antes déjeme que le diga algo.
Sí.
La cosa esa para el café oriental se llama Shexbe.
Ah, no tenemos.
Bueno, no, bien, véndame algo para el baño.
No tenemos.
Pero le digo para que vea que yo no estaba loco con lo que le pedía. No. Hay gente que sabe de esto, gente que debe ser descendiente de orientales.
Vaya a saber.
O venderán cosas.
No los podemos saber, no podemos.
No.
Bueno, mire, acá hay una nota acerca de... la canilla del baño dice mucho, acerca de uno. Yo, por ejemplo, voy al baño, pido permiso para ir al baño en una casa.
Sí.
Estoy en acá, digo... Perdón, señor, discúlpele. La molestia, ¿no es cierto? Bueno, yo con educación, porque queda mal directamente levantarse en medio de la conversación con el dueño de casa y encarar para adentro y empezar a buscar el baño uno sin pedir permiso, abriendo las puertas y... No.
¿Cómo le dice usted?
Yo digo, perdón, señor, ¿no es cierto?
No lo tome a mal.
No lo tome a mal, no sé cómo... le va a caer esto que yo le voy a decir, pero mire, ha surgido un imprevisto y me veo en la necesidad de solicitar su anuencia para ausentarme en dirección a los lugares excusados. Bueno, muy bien, dice el tipo, qué sé yo, pero no sé por qué le cuento todo esto. Que uno va al baño y uno cuando ve el baño ya sabe mucho acerca del propietario.
Uno tiene que... La canilla tiene que verse reflejada en la
pasta. Exactamente. Usted ve la canilla toda roñosa, llena de pedazos de jabón.
Pelos.
¿Pelos, sabía?
Sí, porque a veces lo veo uno se peina...
¿Qué? ¿Con la canilla se peina
no,
usted?
No, pero
está loco,
la canilla suele estar debajo del espejo, señor.
Usted no tiene peine y se peina con la canilla.
No, pero la canilla suele estar debajo del espejo en el baño.
Sí, en general sí, porque si pone el espejo debajo de la canilla, tiene que recontraganchar para mirarse.
Bueno, y es más, la gente por ahí después de peinarse deja el cepillo apoyado y medio trabado entre la pared y la canilla.
Sí, claro, para que no se caiga. Bueno, el caso es que usted tiene razón. Una canilla opaca y llena de pelos.
No, sí, no.
Tipo
roñoso.
Claro. A mí me gusta presentar el baño bárbaro. Yo fui una vez al baño en la casa de Francisco Canaro.
Oh, ¿en serio?
Tenía
¿lindo baño?
Las canillas con iniciales.
¡Qué lindo! FC.
Con las iniciales de... Por eso yo siempre las lustro, las canillas, y, ¿no es cierto?, limpio el espejo, y que el baño brille cuando... Por si alguno, siempre, alguno me puede pedir permiso para ir al baño.
Claro, no, está muy bien.
Si no le digo, si veo que el baño está sucio, le digo, mire...
Espere.
Cuando me pide permiso, digo, mire, discúlpeme, pero está ocupado.
Y ahí
está
va
ocupado,
y...
hay un tío... Y va a tardar mucho en salir, así que yo que usted, me voy al bar que está en la esquina para ahogar con cuatro copas lo que pudo ser tu amo. Pero bueno, ¿usted con qué las lustra las canillas? Por ejemplo, usted que tiene que recibe pacientes.
Sí.
El paciente, imagínese, el paciente por ahí en medio de
la sesión.
Sí, yo soñé, qué sé yo, ¡ay! Sí.
Soñé que estaban las cataratas de Iguazú.
Y me dieron ganas de ir al baño. En el sueño, no, dice, ahora. ¿Y puedo ir, doctor? ¿Cómo no? No le va a decir que no.
Claro.
A ver si después...
excepto que
sea... pagar por bueno.
Excepto que sea un momento que eso aparece como un síntoma resistencial, que quiere interrumpir la sesión porque está por aparecer algo.
¿Ah, sí?
Con lo cual digo, no, en este momento no corte el relato.
¿Cómo que no corte el relato?
No. Siga con lo que... asocie libremente usted.
Espere que le traigo el pañal y continúe.
A la tercera asociación van a venir los bomberos. Dice...
sueña que asocia.
Entonces, el paciente va al baño y usted tiene todo el baño un asco.
Sí.
Las canillas sin pulir, la pileta sucia, un pedazo de jabón adentro de la pileta, la canilla que le gotea.
Oh.
Ah, señor, ¿y qué idea se puede formar ese paciente de usted como terapeuta? Va a decir, este no sabe ni limpiar el baño, ¿qué?
Quiere limpiarme el cerebro a ver.
Claro, y viene del baño... secándose en los pantalones porque no había toalla.
¿Cómo no va a haber toalla?
Y dice, disculpe doctor, pero no vengo más. No vengo más. No vengo más y no vengo más, señor. Y
no, por eso el baño tiene que estar arreglado.
¿Usted qué hace, por ejemplo, cuando un paciente lo quiere abandonar así? De golpe le dice, más y dice, ya me cansé.
Si no es un paciente que esté en riesgo, se puede que se vaya.
¿Qué riesgo va a estar? Está sentado ahí contándole lo que soñó anoche. ¿Qué riesgo?
No, bueno, pero escúcheme, usted no sabe. Sí, por ahí
no es el riesgo de lo haber pagado.
Suicida. O con una depresión muy profunda. En ese momento uno no le aconseja, no, espere, no, no se vaya, o llame a alguien de su familia, quiero
que usted, usted por ejemplo, le dice, no, quiere decir que yo desde ahora voy a cambiar.
No.
Y le voy a dar toda la razón. Sí, no, y le voy a dejar que me cuente cualquier sueño, no los que quiero yo.
Voy a limpiar el baño.
No, señor.
Voy a limpiar el baño. Voy a colgar papel y toalla.
Yo soy un terapeuta fácil de abandonar. O sea,
¿ah, sí? ¿Usted es fácil de abandonar?
Sí, no le digo, no le insisto a los
pacientes para que se queden. Está bien, váyase. Si no le gusta, váyase. No, ahora no.
No me llames más.
No me llames más.
No me vengas con que estás deprimido a las 2 de la mañana.
Sí, no me vengas con que sonó el timbre y te pusiste en guardia.
Sí.
Porque no voy a ir.
Claro. Tampoco con ese resentimiento.
Porque yo, por ejemplo, mire, tengo un problema, ¿no? Yo fui al terapeuta porque quería salir de algunas situaciones que tenía y no podía.
Ajá, también estaba...
No podía abandonar a una novia, yo quería cortar una relación, no podía, ¿no es cierto? Sí. Quería renunciar a un trabajo que tenía y no podía, ¿no? Porque me daba lástima. Quería cambiar de panadería porque no me gustaba la factura.
Sí.
Y tampoco, seguía yendo a la misma porque me daba lástima el panadero. Y fui, estuve como 2 años y no...
¿Y lo resolvió?
No, no lo resolvió.
Ah, ¿se fue entonces usted de la nada?
No puedo.
¿Por qué?
Y me da lástima el psicoanalista.
No, justamente usted está repitiendo en transferencia lo que le pasa en la vida cotidiana. Así justamente es allí donde usted empieza a resolver. Sería un buen paso que usted abandonara al terapeuta, que usted...
Pero el tipo no lo atiende, no entiende.
Es difícil. ¿Le llora al terapeuta?
¿Eh?
¿Le llora cuando usted le dice?
Me llora, me hace igual que dice después de todos estos años.
No, te di los mejores años de mi vida terapéutica.
De terapeuta. Y ahora, de un día para otro, me lo decís así, y esconde la cara entre las manos el terapeuta.
No, váyase.
Se acude así.
No, mal terapeuta, ¿sí? Váyase.
¿Cómo mal terapeuta? A mí me gusta eso, porque él lo siente.
Sí,
no es como ese terapeuta que...
El terapeuta no está ahí para sentir.
Terapeuta, yo le cuento algo.
Está para escuchar.
No tiene que hablar mal de los colegas.
Si le caen las lágrimas.
Sí.
Si le caen las lágrimas, a veces me dice, no siga.
No, ¿cómo? Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
Bueno, maestro.
¡Bien, maestro!
Acomódese, maestro.
Hoy tenemos tiempo, maestro, así que prepárese a complacer unos cuantos pedidos y a darnos algunos gustos, tal vez. Bueno, por acá le pedí a María Cristina Trascartón, maestro.
Trascartón, no, pero no, es muy difícil de cantar, ¿no?
Bueno,
ya yo tengo un par de pedidos.
Estoy pasando por un mal momento.
No, maestro.
Un cachito le puedo cantar, mire. Le voy a cantar un cachito a Trascartón para que no digan después, a ver.
Me citaste esta otra noche, ansioso por verte fui. Te busqué y te esperé mucho, lo cierto es que no te vi. Y entonces bien convencido de que verte no podría, me dije, será otro día, y me fui pensando en ti. Yo me dije, ya seguro que algo grave ha pasado, porque nunca me ha fallado, siempre bien supo cumplir. Qué noche, cuánto he sufrido, casi llego el nuevo día. Busqué verte y saber algo, pero no lo conseguí.
Y después sigue.
Me vení, maestro.
Dale.
Mire, acá tengo dos pedidos, maestro. No sé si usted los tiene en su repertorio. Pobre Gallo Bataraz.
No, bueno, eso es para el amigo ahí del... que pedía un estilo. O Tristeza Criolla, o alguna cosa.
Tristeza Criolla, o los ejes de cabeza. Y podemos hacer
más, ¿se acuerda? Pobre Calle Batarás, qué lindo.
Qué lindo tema, ¿eh?
Pobre Calle Batarás, se te está arqueando el pellejo. Ya ni para dar un consejo, como dicen, te encontrarás. Porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Batarás. Y en los días de domingo, si había depositada, ya estaba de madrugada sobre el lomo de mi pico. Había que ver en tu parada pocas plumas el domingo. Pobre gallo Batarás, nunca te echaré el olvido. Pimentón ni pay molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre caso matará.
Bien, maestro.
Dale.
Sordo, te pedimos el tema Malena, que hoy está festejando sus 23 años.
Bueno.
Cristina, que vino de Madrid. Enojó, ¿dónde está Cristina que vino de Madrid? Estás cumpliendo años hoy, Cristina, 23.
Hombre, felicidades.
Malena cumple.
Cachito de Malena nunca lo cantamos,
sí, sí, no, pero que alguno debe estar en el lago.
Los ojos son oscuros, como en olvido, los labios apretados, como en rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Los tangos son criaturas abandonadas que viven en el fango del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y lloren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Qué lindo, maestro. Bueno, para Malenita, que nos escucha desde Uruguay,
cante algo usted, que se está haciendo el otario.
Sí. No, bueno.
Está haciendo ahí el sótano.
Por acá le pide, maestro, a ver si le gusta Dicha Pasada, Lo Que Vos Te Mereces.
Lo que usted quiere.
Un naranjo en flor.
Dicha Pasada no está mal.
Bueno, dele.
Ayer cuando te vi tan altanera, pasear con él que fuera mi rival, pensé en aquellas 20 primaveras que dieran hermosura a tu mirar. Pero hoy ya no sos más la que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tienes una amargura en el semblante que nadie ha de saber, igual que yo. Te Pero aunque niegues que has sufrido, yo sé que me has querido en mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono, si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Cierrolo bien, maestro.
Muy bien, maestro. Por acá le piden por una cabeza.
No, tenemos que regresar tiene... para cantar todo.
Ah, bueno, eso lo tiene el pollo en su repertorio. Le aviso para otro
sí,
día.
¿Eh? Otro día lo hacemos, pues, maestro.
¿Cómo no? El pollito lo tiene en su repertorio.
¿No quiere cantar Los Ejes de mi Carreta?
Ah, dele, hagamos un...
Que ahí lo pedía uno.
Sí, el mismo que pedía
el mismo que pedía, ahí está de turno, digo.
José Cepaz, de Tito, de José Cepaz.
Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, y a mí me gusta que suene. Que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los Ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, gracias amigos. Qué lindo, ¿no? Compartir esto. Bueno, muy bien, Alejandro, 3 minutos del final del programa.
A bailar,
a bailar,
a bailar, a bailar,
a bailar, a bailar. Bueno, por acá le estaba pidiendo a alguien bastante dedicado, para Manuela y Virginia, que es la mamá, la Marcha de los Ingenieros.
Un momento, la Marcha de los Ingenieros.
Sí.
Usted quiere prestigio y ganar mucho dinero. Es un pa y que quiero, es un pa y que quiero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Es un pa y que quiero, es nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, sí, profesor, tu planeta.
Bueno, maestro, ¿tiene algo de Madrid o cercanías para la niña que ha venido desde allá a escuchar el programa? Sí.
¿De Madrid?
¿De Madrid?
Madrid, Madrid, Madrid.
Pero eso es de México.
Ah, de México, es verdad.
México se piensa mucho en TIS.
Claro.
Pero, a ver, ¿qué tenés? ¿Algún cuplé? ¿Alguna cosa? ¿Qué? Ay, me hubiera dicho y yo preparaba algo.
Pero mire, lo agarré así.
Algo más lindo.
¿Cuál?
Voy a hacer de Emperatriz de Navarra.
No, pero eso es Madrid. Es el chotín. Que se llama Madrid, pero... Sí, pues, pero es mexicano, pero ¿cómo es Madrid? En chicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad, y la gracia de un piropo regresero, más castizo que la calle de Alcalá. Ese es, cuando vayas a Madrid, Chulapa, sí, lindo, son dos barrios.
Sí. Voy a ser emperatriz de Lavapiés,
que es un barrio.
Adornarte con claveles la gran viga, y a bañarte con vinillo de Jerez.
Y Chicote es el bar, que claro, conocen que es el bar de la Gran Vía, donde iba Hemingway.
Señor.
Ahí va, está.
Nos sacamos unas fotos.
Está ahí, está todo medio elegantón. No,
y
no vamos.
Pisa morena, pisa con garbo, ese también.
Ese es un lindo paso doble. Podemos, un paso doble no está
paso
mal.
Paso doble. ¿Cómo se llevan los madrileños con el paso doble?
No, bien.
Bien, bien. No, porque no va a pasar, como no, no, casi lo fajan.
No, yo he ido a otro lado donde por ahí no le gustaban los pasos dobles.
Otro lugar.
Yo me lo sabía todo.
Sí, casi lo fajan en España.
En Cataluña, me parece.
Sí, hombre. No diga nada, bueno, no diga nombre. ¿Pero cuál?
Puede hacer el Gato Montés, puede hacer la Rodríguez Fernández,
España Cañín. Gato Montés es.
Los hacemos necesitamos un ole del público. A ver si ponen.
Claro, se hace con público. ¿Por qué esa palabra? España Cañí también.
Vámonos con esto, maestro. Vele, a ver.
¡Baja, palma, vele!
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.